cierre del espacio publicitario.
En la 29 de octubre, festejamos a los reyes del hogar. Sí, a mamá y a papá. Por cada $29 de depósito, reclama un boleto para participar en la rifa de electrodomésticos. Y 115 órdenes de compras. Certificados de aportación reciben el doble de boletos. Además, si inviertes a plazo fijo, también ganas. Porque yo quiero que mamá y papá ahorren y ganen. La 29, más que una cooperativa, es mi cooperativa. Términos y condiciones de la promoción en www.29deoctubre.fin.es.
Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Llámanos al 255-8915. Publicita en Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Hola, Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien. Hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No. Buena fibra. Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL. 1-700-SAITEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Tucán. Y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca. Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones, visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es Internet Wireless para el Ecuador.
Hola amigos y amigas de la Radio Católica Nacional. Te invitamos a la presentación de la carta encíclica Laudato Si, con motivo de su primer aniversario. El sábado 4 de junio a las 9 de la mañana, en la Casa de los Padres y Hermanos Paulinos, ubicada en la calle Meneses, N24, número 116, a 4 cuadras del Seminario Mayor de Quito, por la avenida La Gasca. Para mayor información, visítanos en la librería San Pablo. ¡Te esperamos!
Fin del espacio publicitario.
En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad.
Trabaja y trabaja semanas enteras, tirando la faragua, golpeando el cincel. Hoy cumple 20 años de dura tarea, 20 años de yugo en el mismo taller. Recibe amarguras como recompensa, hasta el desahucio por su vejez. Este es el premio que muchos reciben, premio que brinda el instinto burgués. Jornalero, a juzgar por lo que he visto, a juzgar por lo que he oído, la verdad voy a decir que es amargo. Cuando dice un holgazán, si te gusta bien, y si no te vas, caballero, que mira como el descuido a esos hombres tan honrados que te han hecho enriquecer la nobleza. No permite este refrán, si les gusta bien y si no se va. Aquellos que solo ambicionan dinero, se creen inmortales, clase superior, a pobres humildes que lo enriquecieron, perdiendo sus fuerzas y la juventud. Pensa, caballero, que tarde o temprano nos llega la muerte, que sin excepción. En el otro mundo son todos iguales, el pobre y el rico ante nuestro Señor. Cornalero, a juzgar por lo que he visto, a juzgar por lo que he oído, la verdad voy a decir que es amargo. Cuando dice un holgazán, si te gusta bien y si no te vas, caballero, que miras como el descuido a esos hombres tan honrados que te han hecho enriquecer la nobleza. No permite este refrán, si les gusta bien y si no se va.
Colores para la vida.
Muy bien, aquí estamos ya de vuelta. Bueno, con Doña Pris, el bla bla no para, ¿no? No para en el corte comercial.
Creo que es un pecado bien grave que tengo yo.
No es un pecado, yo creo que es una virtud cuando la conversación.
Hay historias que tenemos. ¿No?
Surgen, en realidad surgen muchas, muchas historias alrededor de los oficios tradicionales, que en este caso, pues, intentamos que sean los de la costa, ¿no? Hay algunos que son también comunes a la costa y a la sierra y que eventualmente pueden cambiar quizás el material con el que trabajan. Por ejemplo, los hamaqueros, decías tú, ¿no? La gente que construye hamacas, que es muy tradicional en la costa.
Y que sabes que surge de la realmente la fabricación de las atarrayas, ¿no?
Ya, es de que las, son los mismos materiales.
Claro, fondo, de las, ¿no?, hamacas de pescar. es más o menos lo mismo y de ahí va. Y ya. Hay sectores en la costa y como que ese ha sido su parte más relevante. Se han dedicado a hacer hamacas pero antes se hacía la hamaca de otro tipo de fibra. Hoy es una pena porque las hamacas en la costa, creo que el oficio en sí no cambió. Cambió lo que tú decías del material. Y es la utilización de esta fibra plástica.
Sí.
La piola de plástico. Y claro, primero son menos durables, no te olvides que se corroen más, claro, más fácilmente. Y claro, perdió la naturalidad de las hamaquitas que tú y yo conocimos, que en una época estuvieron hechos como de hilo, ¿no? De piola, sí, de piola realmente.
Pero también habían unas como de una paja, no sé qué material sea el material primario, digamos, que son así medio gruesitas, que habían también canastos. Ajá, de esto.
Sí, que no es una toquilla precisamente. Exacto, no. Pero ni es, tampoco es como una totora, o sea, sí, debe tener, es la fibra con la que hacen las casas, que cubren los techos de las casas.
Eso es paja en realidad.
No, es una fibra como si fuera la, no es pita, puede ser pita.
No sé.
Por favor, alguien que me socorra, me parece que es pita.
¿Pita se llama?
Me parece, no. Ya. Realmente estoy lanzando un nombre porque me vino pero me da la impresión que sí.
Ya, bueno, alguien
vamos
que tenga
revisarlo,
la información cierta.
Vamos a revisarlo, por favor, sí.
Lo puede corroborar o nos puede corregir también, ¿no?
Por favor. Y claro, están esos oficios que van ligados a otros. Como lo que hablábamos de este tipo de oficios de construir, de hacer muebles. En una madera especial.
Sí.
Que no eres un carpintero.
Claro, no.
No eres un carpintero.
Sí.
Exacto. Porque no haces nada más que este tipo de muebles que cuando vas ahora a Península de Santa Elena, ¿no? Perdón, ahora provincia de Santa Elena,
sí,
los encuentras de la playa y que es, me parece que palo de vaca.
Sí. Que tienen su característica, son como tubitos, ¿no?
Sí.
Como tubos así de diferentes anchos, pero es madera.
Sí, realmente mi pregunta, porque esto no es un tallado, ¿me entiendes? Es el arbolito el que tiene esa forma, las ramitas que usan, por decirlo de alguna manera, y que en base a calor y a presión lo vas torciendo, le vas dando
la forma.
La forma. Y realmente nunca he visto una...
Y son tradicionales, porque tú ves en la costa, en muchos sitios, tienes las camas, los juegos de sala, de este tipo de madera, ¿no?
Claro, hoy, por decirte, nosotros estamos muy cerca de Santa Clara. Y se venden muebles en otro material, no es palo de vaca, pero tiene la misma, debe ser como de la misma familia o algo así, aludo. Y que son esos que te dan la impresión de... de estar de reposo, porque no es el típico mueble serrano.
Que además son más livianos que la madera, ¿no?
Sí, y no sé, como que fluye. Realmente cuando tienes unos muebles de esa índole, te da la impresión de que estás de...
Bueno, en muchas casas de la playa tienes ese tipo de muebles, ¿no? Me imagino que son de la zona, por eso es que es fácil.
Yo tuve unos y estoy pensando que yo los tenía en mi casa, a mí me daba la impresión de que la sala era mucho más relajada de lo que es la sala ahora. Que es como la típica sala más formal, serrana, por decir así.
Claro.
Entonces la otra le da cierto aire, cierta fluidez.
Claro, porque estás más, ¿cómo te digo? Más a la vista, porque el tapizado pues ya es una cosmética que te transmite otra cosa. Pero esto es la madera cruda ahí y...
Claro, y fluye, ¿no? O sea, te das cuenta como tiene huecos. Si pensamos un poco en los muebles, en los clásicos muebles que usamos todos.
De madera maciza.
O de tela, o sea, ya. Pero me refiero a que son compactos.
Claro.
Si hablas de los tallados, peor todavía, porque te dan una impresión diferente, o los clásicos. Pero estos son aireados. Al tener huecos, al ser solo tubitos, o sea, como curvitas, son
más ventilados.
Claro, y son muy clásicos y muy típicos de la costa.
Por allí capaz que llega la corrección.
La respuesta, por favor.
Tenemos una persona, muy buenos días.
Hola Renato y hola Priscila, a los años que les escucho. Hola, no, Chilita. Les escucho de vez en cuando, es que he estado medio complicado.
Ya, ¿cómo te va?
¿Ustedes no se refieren al mimbre?
No es mimbre lo que estamos hablando. En realidad, Priscila tiene razón, creo que se llama como palo de vaca, pero porque es grueso, es
Guayacán, tal vez.
No sé, la verdad, ya la
especie... Porque en la costa es típico, ¿no? Tú te vas a la costa y ahí es el Guayacán en todo modelo, camas...
Sí, pero no es exactamente el Guayacán.
Pero dicen que es ligera la madera.
Sí, es ligera, porque inclusive es como hueca por dentro, ¿no?
Sí, es... le dicen palo de vaca.
Balsa.
No, balsa
es muy liviana. Es palo de vaca, o sea, así lo conocen allá. Vos llegas allá y cuando estás yendo por Manglar Alto o algo así, ¿qué dices? Son muebles de palo de vaca.
Sí, pero palo aquí de vaca está. No es tan ligera, porque sí, yo tenía alguna cosa de palo de vaca cuando vivía en Guayaquil.
Pero cuando hablamos de ligereza, hablamos de que los muebles son... No son macizos. Eso nos referíamos con que la impresión de los muebles es ligero, no el peso de la madera.
Pero cuando tú viajas a la costa es hermoso, ¿no? Es típico de ver que hacen sombreros, que hacen muebles, que hacen hamacas. Y las hamacas son bien artísticas, ¿no? Son bien tejiditas. Ahora hacen unas lindas hamacas. Y también yo viví un tiempito en Guayaquil y hay los famosos, ¿cómo es que se llama? Morochos.
Los morochos, claro.
Yo no comí nunca en la calle morocho, pero he visto que venden ahí los morochos y los perniles, eso sí. Qué ricos que son. Y bueno, la gente de Guayaquil, mis hermanas viven allá y una de mis hermanas dice, si los guayaquileños pintan piedras y sacan a vender, eso vende. Son muy imaginativos, son muy trabajadores, son una gente muy alegre. Tienen su modus vivendi que sacan de la desgracia esa gracia de confeccionar cosas, ¿no? Y vender.
Sí.
Y lo estamos viendo en Manabí, en la provincia de Manabí, en tantas ciudades de ahí que la gente no se amedra y ahí está, ese espíritu manabita, ese espíritu costeño que gracias a Dios lo tenemos todos los ecuatorianos y que la solidaridad y todo que hemos visto nos hace un país grande, próspero, maravilloso. La gente ecuatoriana es la mejor gente del mundo, creo yo. Por su solidaridad, por su cariño, por su cercanía, por su calidez.
Sí.
Somos bellos los ecuatorianos. Viva los ecuatorianos y que siempre, nunca perdamos ese sentido de solidaridad, de apego a nuestras cosas, ¿no? Porque, al fin y al cabo, esta es nuestra tierra. Y nuestra tierra tiene de todo. No nos falta nada, no tenemos que envidiar nada a nadie. Entonces amemos a nuestra tierra, amémonos entre nosotros, dejemos los discrepancias para otros momentos y unámonos siempre. Eso es. Pero me equivoqué con el mimbre, pensé que... Porque ustedes se referían a una pajita suave.
Ya. Lo que pasa es que hablamos de dos cosas diferentes, ¿no? Una, los muebles, que es de este palo de vaca que dice Priscila, y que yo los recuerdo muy bien, son bien claritos, son más claritos que el
ciprés o que el
pino, digamos,
¿no? El pino, más blanquito.
Pero... son redondeados de como tubulares y son muy clásicos la apariencia, ¿no?
Pero también hablamos de tu radio que le escuchan en todo el país que por favor nos socorran y nos digan.
Sí es verdad. Yo me acuerdo, no sé si en Santa Elena o en Cerecita, en alguna población de estas rumbo a la costa, rumbo a Salinas, digamos, era muy muy tradicional verlos allí. De pronto alguien nos echa una mano y nos dice exactamente de qué material y de qué actividad estamos hablando, pero lo tenemos en mente, Priscila y yo, pero no lo encuentro. Mira, tú en la red hemos buscado y no lo encuentro, ¿no? Sí.
Y ya vendrá la respuesta y un abrazo cariñoso para ustedes y para todo el pueblo ecuatoriano.
Muchas gracias Chelita. Mi querida Chelita, por tu participación. A ver, espérate, por aquí me estaban llamando la atención en relación, por ejemplo, a otro oficio, el de fotógrafo en la playa.
Igual fotos que el de instantáneas. Las plazas, claro, igual que el de las plazas en la sierra, ¿te acuerdas? Ya. Con el caballito.
Ajá.
Que también se hacía en Guayaquil, en los parques de Guayaquil.
Sí, que en muchas ciudades son típicos, ¿no? Sí. Que es con la manga negra y todo,
claro,
ahí mismo la revelan en ese momento.
En blanco y negro y que salían geniales.
Sí.
Y que te daban el negativo de paso para que lo guardes.
Pero aquí se habla de fotos instantáneas que eran Polaroid, ¿no?
Uh-huh.
En la playa. Fíjate que yo no tengo memoria de estos fotógrafos, pero no, de hecho existieron.
Ya no sé hay si una es Polaroid.
Es que ahora ya todo el mundo tiene su cámara digital y ya casi que han perdido...
Los vendedores de boyas, me hiciste acuerdo de algo, me acaba de venir los...
¿De balsa, dices?
De boyas, las boyas para cuando estás en la playa y la gente va con esos muñequitos y esas cosas.
Ah, ya, las inflables, dices.
Ajá.
Tú.
Una boyita
sí.
para
que
no
sí,
te ahogues.
Seguirán, sí. Especialmente para los niños, ¿no? Mm. Bueno, los niños son los
alquilaban,
que usan...
Alquilaban, en mi época te alquilaban una boya de llanta.
Sí.
Que te ponían ahí para que estés...
Un tubo de llanta de camión,
un tubo de llanta,
así.
Exacto, así.
Sí. Eso, por ejemplo, en algunos ríos.
Ahora, porque
donde haces
rafting.
Rafting, exacto. También utilizan para diversión, ¿no?
Sí, porque nosotros como que vamos descubriendo y vamos sacando maneras de hacer las cosas. Pero yo, en mi época, sí era cierto que vos llegabas y te alquilaban una boya, que era un tubo de llanta.
Y si vamos todavía más primitivamente, yo recuerdo en Guayaquil... Cuando iba a ciertas piscinas públicas, te alquilaban el cinturón, pero
era de
balsa, de palos de balsa verticales, trenzados con una cuerda, con dos cuerdas, y te lo amarrabas así como un cinturón.
Sí, también lo conocí. Y me hiciste acuerdo al cinturón del Batman de mi época, el que era panzoncito, no los esbeltos que salen ya. Ahora, pero era igualito.
¿Cuál era el Batman de tu época? Porque
se llama el Batman de mi época. Santos cielos.
Adam West.
Adam West.
West,
claro.
¿Era?
El que era guatoncito y que levantaba un cubre quesos para sacar.
No me acuerdo yo.
No puedo creer. Es que era impresionante. ¿Has visto las tapas que tienen para tapar quesos las abuelas? O sea, están ahora.
¿Y qué hacía con eso?
Entonces ahí abajo estaba el batiteléfono.
Ya. Sí, eso sí recuerdo.
Bueno, soy de esa
época. El oficio de héroe.
No ha habido en ese. No, pero me encanta porque.
Un oficio que es seguramente milenario y que yo sí tuve oportunidad de verlo. Queda poco todavía. No sé si en Guayaquil, en Manta me dicen que todavía hay uno, pero el astillero. Es decir, el hombre que construye los barcos.
Sí. Guayaquil fue famoso.
Yo viví muy cerquita de los astilleros, ahí en el sitio que te estoy comentando. Siempre en las calles que terminan en la ría, al final habían los astilleros.
Exacto.
Y era simpático porque yo desde mi casa alta veía desde arriba la evolución del barco, desde que era un esqueleto, claro, hasta que se va completando, hasta que llega un día en que hacen ya...
Hasta que lo sueltan.
Lo sueltan, que tiene un nombre eso, pues. Es como el bautizo del barco, ¿no? Con botella y todo, ¿no? Claro. Y brum, lo sueltan al río. Y ya el barco está terminado.
Es sí, todo bueno, ahora, imagínate, hay muy pocos barquitos. Ya ni canoas hay de madera. Me explico, ahora todo
claro, ahora todo es sintético, te llegan ya...
Sí, y te cambian, armar, ya no se llama un astillero.
Hay, pero muy poco. Yo entiendo que todavía hay estos barquitos que los construyen, pero ya muy poco, va casi sí, desapareciendo.
Va, ¿no? Todo es fibra de vidrio, todo sí. Son cosas así. Y me hiciste acuerdo de algo, de los lagarteros. Los cantantes de que hoy ya no hay, y que era una profesión, en Guayaquil sobre todo, fue una profesión. La vez que hablamos de JJ,
claro.
Decíamos, de ahí nace, ¿no? O sea, de esa... Pero que era típico, que vos salgas al parque y te encuentres, o sea, en las esquinas del parque y vos contratabas al que querías. Hoy es muy difícil contratarse un lagartero. Hoy no, pues los grupos cuestan demasiado. O sea,
y ahora ya te dan tarjetitas y ya.
Claro,
y tienen. Los llamas y aparecen en la tele y todo, ¿no?
Sí, además. No, pero es. Me refiero que es otra cosa. De paso, muchos de ellos son un hobby, ¿no? Hoy por hoy. Me explico, o sea, todos estos cantantes tienen toda su vida y... Pero antes en Guayaquil vos ibas y el señor estaba dispuesto a que les lleves a cantar a la hora que sea y como sea.
Sí, los encontrabas en ciertos sitios.
Sí, en los parques del... Me parece que lo que hoy es el Parque Centenario o algo así, era clásico por...
Ya, como viví mi infancia realmente... Me acuerdo de los lagarteros, pero no tengo la experiencia de haberlos contratado alguna vez o... Pero claro, sí, conozco de ellos, eso sí.
Sí, que era una muy interesante profesión, de paso. Es reunirse en la esquina, que de paso era reunirse en la esquina con requinteros y guitarristas increíbles que ha tenido este país.
Segurísimo que ahí nacieron muchos cantantes populares, muchos artistas, que es un poco la forma como nace, ¿no? En el barrio, de pronto en el bar del barrio. Hay sitios tradicionales donde inclusive los propios profesionales van y disfrutan, ¿no? Porque un artista, si bien la música, el canto es su oficio, es también su pasión, y cuando están fuera del marco profesional, hay muchas veces que lo hacen de esa forma, claro.
Es la naturalidad.
Con los amigos, con la gente, qué sé yo. Mucho más en estratos populares, ¿no? Donde surge el cantante, el artista popular como tal del pueblo, ¿no?
Claro que sí. Sí, es verdad. Ves que van surgiendo y que es fácil... A la postre solo es cuestión de mirar un poquito atrás y te vas dando cuenta de todos estos grandes oficios que sigo diciendo que en la costa solo han mutado.
Sí, han cambiado un poquito en algunos aspectos, pero que en muchos otros siguen siendo como fueron al principio, ¿no?
Claro, los tejedores de paja toquilla, por decirte, en Manabí, en sí. Montecristi, básicamente.
Que te hacen maravillas, ¿no?
Claro, y que lo que ha ido cambiando, por decirte, en ellos es la calidad de la fibra. O sea, la fueron tecnificando. Yo me acuerdo mis primeros sombreros de paja toquilla, que era una paja más cruda.
Realmente, más quebradiza.
Sí, ¿te acuerdas que se rompían con facilidad y que quién no tuvo un bolsito, una carterita o un sombrerito chiquitito de esos que hasta te regalaban, creo?
Sí.
Que me parece... increíblemente artísticos, mucho más que los grandotes. ¿Sabes lo que es hacer esas cositas? Y las típicas cajas que entraban una dentro de otra.
Ah, sí,
que se parecían a las matrioscas. Pero que eran
cajitas. Es una versión criolla de las matrioscas. Simpático. Vamos a hacer una pausa, doña Pris. Antes de la pausa, yo quiero contarle a nuestro público que, bueno, hay una cooperativa que es la 29 de octubre, que tiene cosas muy, pero muy buenas. Si hablamos de artesanía, por ejemplo, hablamos de un oficio, hablamos de un saber, de un conocer, bueno, eso para poder ejercerlo, pues requiere, en la mayoría de casos, una herramienta, requiere un equipamiento, requiere una instalación, etcétera. Para conseguir esto, pues hay una forma fácil de hacerlo, y es a través del microcrédito que tiene la 29 de octubre, que está justamente orientado al artesano orientado pues al comerciante, al pequeño comerciante, al microempresario, aquel que tiene el taller, aquel que tiene la tienda, y como digo, pues instalarse necesita una base financiera. Este microcrédito que le ofrece la 29 es lo ideal, porque las condiciones son ideales, los plazos son mínimos, los requerimientos asimismo son los básicos, y usted aplica pues y rápidamente ya puede ver a su negocio, a su actividad próspera, ¿no? Esto es lo que le brinda la 29 como una de las múltiples opciones de crédito que una institución como la 29 pues ha sabido cultivarlas y ha sabido desarrollarlas y perfeccionarlas a lo largo de sus ya casi 50 años. Le invitamos a que se acerque a cualquiera de las agencias. Hay agencias pues en todo el territorio nacional, en todas las provincias prácticamente. Digo prácticamente porque en Galápagos me parece que todavía no hay. Pero en el territorio continental pues hay al menos una agencia en las ciudades, en las principales ciudades, y en otras no consideradas principales también está la 29. Por eso digo pues que es muy fácil y siempre hay una agencia cerca. Acérquese o también puede llamar al 1-800-29-29-29 e informarse y pedir pues las respuestas a sus inquietudes. Todo esto con la 29, que más que una cooperativa es mi cooperativa.
Fierro, botella, ropa vieja que vendan.
Colores para la vida. Un sano entretenimiento familiar.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
En la 29 de octubre festejamos a los reyes del hogar. Sí, a mamá y a papá. Por cada $29 de depósito, reclama un boleto para participar en la rifa de electrodomésticos y 115 órdenes de compras. Certificados de aportación reciben el doble de boletos. Además, si inviertes a plazo fijo, también ganas. Porque yo quiero que mamá y papá ahorren y ganen. La 29, más que una cooperativa, es mi cooperativa. Términos y condiciones de la promoción en www.29deoctubre.fin.es.
Ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco. El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre $20. Dirección: Ulloa, OE132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos 023-215-115, 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email: capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
Muchos ecuatorianos que te necesitan.
Juntos podemos hacer una sola voz.
Vamos a apoyar a los hermanos afectados por el terremoto.
En el Concierto Católico Solidario.
Una sola voz.
Ecuador, una sola voz. Fe con obras para Cristo. Te esperamos con tus donaciones el sábado 4 de junio de 12 a 18 horas en las instalaciones de la Radio Católica Quito, Avenida América y Alonso de Mercadillo. Tu donación es tu entrada. Productos comestibles no perecibles, kit de aseo, agua, carpas, frazadas. Ecuador, una sola voz. Con el apoyo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Hola amigos y amigas de la Radio Católica Nacional, te invitamos a la presentación de la carta encíclica Laudato Si, con motivo de su primer aniversario, el sábado 4 de junio a las 9 de la mañana, en la Casa de los Padres y Hermanos Paulinos, ubicada en la calle Meneses, N24, número 116, a 4 cuadras del Seminario Mayor de Quito, por la avenida La Gasca. Para mayor información, visítanos en las librerías San Pablo. Te esperamos.
Fin del espacio publicitario.
se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida. Colores para la Vida.
Con un alma de esperanza vive voz de clavecita, tejiendo su sombrero la managuita más linda. Qué finas que son sus hebras, tan finas como ella misma. Ay, quien fuera Horacio o el panal de su poesía, para cantarte el aroma, una canción de toquilla. Dime, linda manavita, si es verdad que en tus vigilias tejes con agua delgada o en diamante cristalizas. Y ese sombrero tan leve, que más que sombrero es brisa, pues que en tus dedos de pétalos de rosas, nardos y lirios están tejiendo un sombrero con rayos de luna india. ¿Y por qué haciendo mi nada tus ojos no me miran en altar de tamarindos entre oro, incienso y mirra? ¿Pues que acaso por robar al Creador sus maravillas con que tejió las estrellas de los altares te quita y te encarcelan celosas las reglas de Eucaristía? Pero no guardes silencio, tus secretos no me digas. Sigue en forma de esperanza, tejiendo sueños de almíbar y diciendo a labios quietos oraciones de ambrosía. Teje, teje, tejedora de dedos de clavellina. Teje, tejedora, y une mis versos a tu toquilla.
Colores para la Vida.
Muy bien, aquí estamos de vuelta, después de escuchar este pasillo hermosísimo.
Pasillas.
De la tejedora manavita, ¿no? Y describe, mira, ahí está uno de los oficios más tradicionales que por suerte sobrevive, y no solamente sobrevive, sino que es uno de los símbolos de nuestro país, ¿no? Que lamentablemente en muchas partes cambió de nombre, por allí se los conoce pues como sombreros de Panamá, a los sombreros de paja toquilla, ecuatorianos, por cierto. Pero que en esencia pues está y contienen la destreza y el arte de el artesano ecuatoriano, ¿no?
Claro, han sido copiados en todo el mundo realmente. Sí. O sea, no es que sea exclusiva la toquilla de nosotros.
Uh-huh. Así es.
Pero el arte en sí es ecuatoriano. Uh-huh. No te olvides que los exportábamos, por eso lo conocen, porque claro, el punto de paso era Panamá. Uh-huh. Ahí está el famoso canal, y entonces como
creo que don Eloy Alfaro fue el que, porque él vivió en Panamá, me parece llevó, que él llevaba y los distribuía de claro, ahí para el mundo.
Y de ahí,
¿no?
Y de ahí nació justamente la idea, y como partían de Panamá, uh-huh, a nadie le interesaba
saber el origen
de dónde venía, real. Uh-huh. Porque no te olvides que, bueno, el hecho en sí de los obreros está en toda América, ¿no? Uh-huh. En América del Sur. Los colombianos son famosos, tienen claro, tienen una fibra diferente, unos colores diferentes y todo, pero la calidad, uh-huh, del tejido del sombrero ecuatoriano es único.
Que es un oficio que ojalá no desaparezca, no, especialmente en lo que es la calidad, lo que dices tú, ¿no? Porque muchas veces la calidad está en la, ¿cómo te digo?, en los cuidados que se tiene pues al elaborar la prenda, ¿no?
Yo a veces me pregunto, nosotros nos quejamos y decimos, ¿cómo va a costar $50 un...? Claro, ponemos una cara de $50. Y a veces me duele porque al lado del $50 con ese signo de interrogación gigante, vendría ni que fuera de. Y normalmente quieres decir uno, no sé, un español o alguna cosa, como que lo otro fuera mejor.
Claro.
Y aquí hay un trabajo increíble. Si alguna vez alguien les ha visto tejer, un sombrero de paja toquilla no se hace en una hora.
Obviamente.
Hay todo un proceso, es como muy lento, desde la manera de tratar la toquilla, la manera como va pasando de esa fibra de la que estábamos hablando tú y yo, de nuestra infancia, de los canastitos naturales, claro, que conocemos, a la finura, a la delicadeza y a esa plasticidad que tiene.
Ductilidad que tiene, ¿no? Porque se vuelve un material prácticamente...
Ya no, y no se rompe.
No se rompe, o sea, y retoma la forma. Sí, tú hacías esto que todos hemos hecho con un sombrero fino de paja toquilla, ¿no? Que le haces un buyuco, le sueltas, ¡prum! Sí. Retoma su forma, ¿no?
No, y eso te digo, es un proceso extremadamente largo. Es que cuando uno va, porque has visto, la gente va afuera y se va a traer cosas extraordinarias de afuera. Pues. O sea, admiramos la artesanía de fuera. Y vos no sabes que en el mundo los tejidos otavaleños o las los tejidos que se llevan de alpaca y de cosas de aquí son totalmente valorados afuera y nosotros
por
tenemos
supuesto.
Eso. Cuando usted va a Montecristi, visite todo esto, que Montecristi tiene varias cosas. Es más, todo el sector de Manabí. ¿Cómo se llaman esos dulces que te envuelven en una hoja de plátano? Pero son dulces. Yo no he vuelto a probar, o sea, desde que era niña.
Así como los alfeñiques acá, dices tú.
O por algo, me parece que es por ahí.
Bueno, en
qué suave,
Rocafuerte.
Como que fuera de plátano, me explico. O sea, pero es un dulce.
Hay unos bollito. Dulces que alguna vez una amiga oyente nos hizo tomar cuenta, que te envuelven en un papel de arroz, que inclusive el papel te lo puedes comer.
Te puedes comer.
Sí, pero son de Rocafuerte. Hay una variedad grandísima de dulces, ¿no?
Ah, no, en cuanto a dulces, allá, sí, pero yo tengo este, me parece que es hippie japa, no, perdón, porque el recuerdo que tengo es de infancia, y no los he vuelto a comer, porque claro, ¿te acuerdas
tiempo.
Que ¿te acuerdas que acá venía la panela envuelta en las hojas de la caña exterior, o sea, en la parte, las hojas de caña?
Sí.
Y que venía así, y... Yo alguna vez estando, insisto, debe ser hippie japa, me dieron un rollito, como un rollito, que también estaba envuelta en la hoja de la caña, pero era dulce, se parecía más a un alfeñique.
Ya.
No era panela.
No era panela.
No, porque ya es algo amasado.
Ya
algo,
elaborado, digamos.
Sí. Ajá. Y no los he vuelto, o sea, de eso que pasas, de alguna vez pasaste por un pueblito, te llamó la atención, comiste algo y...
No volviste.
Así vuelvas al pueblo...
Ya no lo encontraste.
Ya no había.
Y es que tiene que haber muchos.
Alguien tiene que saber y decirme qué era.
Es increíble, ¿no? La cantidad, la variación, la variedad que existe en relación pues a estos oficios, ¿no? Y yo decía hace un tiempo que algunos oficios que la semana pasada los mencionamos y que son tradicionales, los mencionamos como tradicionales del Ecuador en general porque están en la costa y en la sierra, ¿no? Algunos mencionamos, pues, el afilador, el propio herrero.
El lustrabotas.
El lustrabotas.
Que ha sido, o sea, eso es tetuas. Ay, me acordé de las...
Betunero le dicen en la costa.
¿Qué se llaman? ¿Guayaberos? Los que hacen, no guayabas.
Ah, los que hacen las guayaberas, dices tú.
Guayaberos.
Ya, claro.
Porque es esa separación que tienen, ¿no? No eres carpintero, por si acaso en términos generales. Eres hacedor de muebles. Ellos no son sastres. Son guayaberos,
claro.
Supongo que así se llama.
Porque además solamente hacen guayaberas.
Guayabas. Es verdad.
¿Por qué se llama guayabera? ¿Qué guardabas las guayabas en una camisa así? ¿Ah? ¿Por qué se llama
guayabera?
Creo
que el término no es ecuatoriano, el de guayabera.
¿Ah, sí?
Claro, es, debe ser centroamericano el nombre en realidad.
Sí, porque son camisitas típicas, no sé, has visto puertorriqueños, cubanos, sí, que sí, también todo, usan
y que te da un, guayaberas. Y que ¿no? en nuestra costa te dio la el toque de jerarquía, ¿no? De distinción.
Ah, pero por supuesto.
Así como el Montubio defiende mucho su camisa blanca uh-huh. amarrada al ombligo, uh-huh. el, la distinción de un guayaquileño, igual que de un manabita, es su guayabera. Uh-huh. Que no es blanca, por si acaso, es crudo, creo que se llama el color, ¿no? Es,
claro, es pero ah, bueno, hay de colores, ¿no?
Sí, sí, pero la clásica no es blanca.
Ya, no es blanca, es, blanca, es medio beige.
Cremita, así,
un
exacto,
cremito, así.
Así
leve, ¿no?
Que posee dos bolsillazos, que es...
Claro. Ahí están, y tiene su, como su...
Ah, un labrado
su
en el...
labradito, ¿no? Así en vertical.
Unos plieguecitos, yo qué sé, un bordadito.
Sí, 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 sí. De hecho, será un, toda una tarea, ¿no? Hacer, mira, aquí está... Estamos viendo a Fidel Castro con una guayabera. O sea,
claro, es
no es patrimonio claro, ecuatoriano, ¿no?
Pero
exclusivo,
lo
digamos.
Lo que sí es patrimonio de nuestros hermanos de la costa es el ser guayaberos. el que hace sus claro. El que hace sus guayabas. No sé por qué se me une la palabra guayaba con...
Es que seguramente el nombre debe venir de guayaba. A ver, dice, las guayaberas son prendas de vestir masculinas, porque además son exclusivas masculinas,
claro,
¿no?
No hay guayaberas.
Que cubren la parte superior del cuerpo, ya sea con mangas cortas o largas, adornadas con alforzas verticales y a veces con bordados, y que llevan bolsillos en la pechera y en los faldones. Se fabrican en tejido de algodón, lino, seda o en telas sintéticas. Las guayaberas constituyen una vestimenta de etiqueta en los países tropicales. Suelen ser portadas en ceremonias solemnes. También se conocen a estas prendas en el resto de países hispanoamericanos como chacabanas o camisa o guayabana. Las guayaberas son muy populares en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, México, Panamá, Venezuela y en la región del Caribe de Colombia, en la costa ecuatoriana, en Canarias, ah, mira tú, en Canarias, Filipinas y otros países de Centroamérica.
Pero no te olvides, es una prenda de distinción. Es tu frac, serrano.
Mira que aquí está. La primera denominación fue guayabera por usarse en la zona del río Guayabo, pero se dice que los labriegos acostumbraron a acoplar guayabas y a guardarlas en sus grandes bolsillos. ¿Eh? Mira, mi intuición resultó verdadera. De allí que cambiara pronto el nombre por el de guayabera. ¿Eh? Guardaban las guayabas.
Guardadora de guayabas.
Sí, sí, sí.
Entonces no estuvo tan mal. Eres
una llamada telefónica. Con mucho gusto. Muy buenos días.
Renato, disculpa que te vuelva a molestar. Uh-huh. Yo tengo en mis manos ahorita mismo un libro que se llama Las manos anónimas. Son poemas de Carlos Villacís Endara.
¿Ya?
Y ahí dice todos los oficios.
Ay, no
y
te
a
creo.
Cada oficio le hace un poema cortito.
¿Ya? Ah, ¿no? Qué bien.
Y entre esos tiene el adobero, aguatero, alfarero, albañil, arriero, basurero, bombero, botellera, boticario.
Ya.
Buhonero, ¿qué será buhonero?
Búho, con dos. Ah, buhonero.
Ajá.
El que hace los búhos.
No, no son los de carbón, los que...
Capaz. Dice burócrata.
Burócrata, esa es una profesión que no se ha perdido, desgraciadamente, debería.
Cacharrera, cajera, cajonera, canillita, cantante, cantinero, capariche. Mira el capariche, qué linda palabra que es capariche. Carbonero, carcelero, cargador, carnicero, carpintero, cartelista, no cartel...
El que hace los carteles.
Sí, ajá.
Ya.
Cartero, celador, cocinera. Qué barbaridad. Comidera.
Está pues, solo la comidera, con la C nomás.
Las caseras, costurera, curandero, curtidor, chocolatinera. Uh-huh. Chofer, electricista, enfermera, estilista, fotógrafo, uh-huh. gráfico, heladero, jardinero, guasipunguero, ojalatero, hilandera,
uh-huh.
hielero, joyero, juguetero, lavandera, leñador, librero, locutor, lotero, lustrabotas, maestro, mecánico, mendigo, mesera, minador, minero, montubio, músico, Niña florista, obrera, panadero, payaso, peluquero, peón, perforador, periodista, pescador, comunicador. No, no, eso no está. Pesquisa, pica pedrero, eso, el pica pedrero, pintor, claro, portero, prostituta, quiromántico, ratero, relojero, sacristán, salinero, salonero, santero, sastre, secretaria, sepulturero, cerrero, sereno, sirvienta, sombrerero, talabartero, ya mismo acabo, teatrero, tejedor de esteras, mira esto de las esteras, qué lindo que era, tejedor de paños, tejedor de sombreros, telefonista, tendero, tinterillo, ¿no? Que hemos oído. Los tinterillos eran los que trabajaban con los abogados.
Claro, exacto, los amanuenses.
Tintorero, verdulera, vidriero, vulcanizador, zafrero, zapatero. Y cogido al azar, un bombero, voy a decir lo que es bombero, que tanto les hemos visto nuestros bomberitos. Dice, cual flecha de ruleta, tu vida la juegas todos los días. Uy, están letras tan chiquitas, qué bárbaro, qué pena.
¿Están las letras muy chiquitas o la cédula muy vieja?
No. Qué bárbaro, qué pena, oye. Pero, o sea, este señor Villacís tiene a todos los oficios que yo te nombré.
Ya.
Tiene
un poema.
Poemas de dos versos.
Ya.
Perdón, de dos estrofas.
Ya.
Y tienen rima y son muy, muy, muy preciosos. Lástima que no tengo a mano mis lentes. Por ejemplo, el cantante dice, con la misma tonada languideces en las veredas la guitarra. Tu voz nos confían de amores fracasados, de inútiles hijos, de castigos divinos. Con tu música acuesta, cuentas melodías, memorizas para madrugar al día. Y así va haciéndoles a toritos los oficios, y me parece hermoso, ¿no? Me parece maravilloso.
Claro, ¿no? Además es muy justo porque hay muchos de esos oficios, pues, que prácticamente pasan totalmente ocultos, ¿no?
Claro,
es decir,
que
te beneficias quizás del trabajo, del producto, claro, del servicio, pero no te acuerdas ni le das el sitial que merece a la persona que lo trabaja, ¿no?
Disfrutas de los helados, saboreas los sabores, perdón la redundancia, y gozas de eso, pero son anónimos, como dice aquí, ¿no? Las manos anónimas, que me parece un título de libro, pero maravilloso. Entonces, bienvenido sea. Este ultimito ya, peladero, dice.
¿El cuál?
Juegas con la dulce esperanza de los niños, iluminas el día con sus sonrisas, repartes por centavos la alegría. Tu viejo tarro de nieve comprimida sabe de la oscura fatiga de tus huesos, del pan enflaquecido hasta el silencio de tu triste trabajo.
Qué bonito. ¿Quién dices que es el autor?
El autor es Carlos Villacís.
Carlos Villacís.
Ya. Este libro le tengo desde hace fechas, pero me acordé de lo que estamos hablando y me pareció maravilloso. Me imagino que ahora ya, desde que escribió él, ya hay muchos más oficios, ¿no?
Seguramente, claro, habrá crecido la lista de oficios, sí. Claro,
ejemplo,
que entre los que leíste habían unos...
Señoras bellas que venden el amaranto.
Amarantera, tendría
amarantera.
Que incluir un nuevo
ese
poema,
es
¿no?
Ese es el mejor oficio que encontré.
Eso, el mejor
oficio. Por favor.
Sí, lindo, lindo, y además nos alimenta el cuerpo, sí, y el alma.
Ajá. Es verdad, sobre todo a mí me emociona, eso de estar tostando en un tiesto me parece maravilloso.
Sí, sí, sí.
Voy a tener que preguntarle a
la
amarantera.
Sí. Quiero preguntarte, ¿dónde venden la quinoa? ¿Dónde consigo la quinoa? Como el amaranto así ya...
Me parece que
los... y reventadito.
Sí, a la quinoa le ponen miel. porque
no, no, pero esa no, no.
No, a ver, azúcar. Te digo, casi toda la quinoa pop tiene puesto un toque de miel o de panela. Hay dos versiones, porque tiene un amargorcito, pero lo encuentras en todos estos.
Pero yo quiero como el que te compro a ti, pero ya tostadito y reventadito, pero la quinoa.
En los Camari puedes encontrar.
Ah, ya. Bueno. Uh-huh.
Sí,
felicitaciones,
sin ningún...
mi querida amiga y mi querido Renato también.
Muchas gracias.
Y buen día, ¿no?
Igualmente gracias, para Chelita. Ti, Chelita. Tendríamos que aumentar a la lista el oficio de poeta también, ¿no? Para hacer sí, justicia con el autor de los poemas, ¿no?
Y que aquí hay unos magníficos poetas,
por
escritores.
Supuesto.
Yo cuando pienso en los pasillos que tenemos, no entiendo uh-huh. de dónde sale tanta majestuosidad.
Tanta belleza, ¿no? Tenemos otra llamada. Muy buenos días.
Buenos días. Yo soy un poco el que sugirió lo del tema de esta semana.
Ah, ya, ¿cómo le va?
Sí, y justo escuchaba lo del carbonero.
Ajá.
El carbonero en la costa hace muchos años era casi como igual que el hielero, o sea,
sí.
había puestos enormes sí. de carbón y sí. se veía cómo se hace el carbón.
Ajá.
En como montañas de,
sí.
de madera que sacaban de los aserraderos,
ajá.
iban
ajá.
a ver para hacer. Y también hay una cosa curiosa que básicamente en la costa no hay ciertos oficios que hay en la sierra por las condiciones que no se necesitan, son como más descomplicados y básicamente es la venta de comidas, de dulces, de cosas de ese tipo, más que un oficio uh-huh. como tal, digamos, es más bien la oportunidad y sacar provecho de la uh-huh. fruta de la temporada o,
sí.
o del dulce, de cosas que vendrían a ser ahora snack, digamos,
ajá.
que se compra a media tarde, como yo les sí. decía la semana pasada, el pan de coco que pasa sí. vendiendo uh-huh. el señor en la bicicleta, y más bien la diferencia es la forma de vender, de ofrecer, que van haciendo escándalo y gritando, o sea,
sí.
o que tienen frases ya hechas, uno ya sabe que el vendedor de tal cosa tiene sus frasecitas o sus nombres y tiene un apodo aparte, no se lo conoce como acá es como Doña Estercita, Doña Gloria, Don Pedro, allá es como el flaco, el gordo, el gato, el chancho, así, sí. cosas así.
Sí,
también
es verdad.
Hay otra característica, muchos se venden en la costa en estos triciclos.
Ajá.
Y se trabaja mucho con estos triciclos, entonces hay los puestos en las esquinas de madera donde venden carne de chancho, que usualmente es criado por ellos mismos.
Ya.
También el pescado y los mariscos se venden en esos triciclos que pasan en ciertos días por la casa de uno, y uno ya sabe que uno tiene que digamos el miércoles pasa ajá. el pescadero.
Exacto.
Entonces más o menos así se desenvuelve, más que oficios, porque son como el mismo pescadero puede ser el payaso el fin de semana y también hace trabajos de albañilería, o sea. La mayoría son multioficios, digamos.
Sí.
O sea, uno no es como en la sierra el zapatero es zapatero.
Claro.
El como es el que el barbero, el peluquero es solo para hombres y la estilista o la peluquera es solo para mujeres, digamos, acá tradicionalmente. Allá el peluquero lo mismo le pinta la casa, la esposa le hace los almuerzos.
Claro.
Ajá, es como más diversificado, es como más a la oportunidad y con, como decía, la característica esta del tipo de servicio que ellos dan, o sea, como más coloquial, más animoso, más...
Sí.
Ajá.
Sí,
otra
es
vez,
verdad.
Felicitaciones por el programa y chévere. Y como les decía, a mí me hubiese gustado es que inviten a alguien de la uh-huh. costa
uh-huh.
para que esa persona de la costa nos recreaba y nos informaba de todas estas cosas que, por más que uno haya pasado, vivido, observado o curioseado,
uh-huh.
no es lo mismo ellos lo tienen como vivido y inclusive es chistoso porque utilizan otros términos, uh-huh. otras palabras,
sí.
y es más pintoresco y es interesante siempre. Uh-huh. Uh-huh. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted y le acogemos la recomendación. Mire que no solamente en el tema de hoy y de la semana pasada, que básicamente es el mismo, pero en muchos temas eventualmente podríamos, doña Pris, invitar a personas que nos ayuden a enriquecer el tratamiento del
como
tema.
Como el día,
¿no?,
que estuvo Sofía cuando hablábamos
de los negros,
exactamente. Sí. Y hemos tenido oportunidad y vamos a hacerlo. Ha sido un poquito complicado en realidad esto, los oficios, porque el señor mismo daba la... un poco la explicación. No hay un oficio como tal, es de, sí, en realidad, y lo dijimos desde el principio. De paso, no han desaparecido, se quedan,
claro,
de cierta manera todavía instaurados, un poco modificados, pero están ahí.
Sí, mira que entre lo que dijiste tú al principio más lo que dice nuestro amigo oyente, le da una respuesta a esta pregunta mía que yo te decía: ¿y por qué crees que sea así? Y es que el costeño en realidad es como más, es más...
activo, más hiperactivo.
Activo, más emprendedor en este caso. Entonces, si él ve oportunidad de en tal momento, por X circunstancias coyunturales, sacarle provecho a eso, lo hace, ¿no? Y se inventa algo, se inventa un producto, se inventa un servicio.
Claro.
Y lo explota. Y así es. Entonces, el carpintero o el pescador, si es que hay veda, en un momento dado se convierte en carpintero, o se convierte en albañil o en lo que fuera, y así surge una variedad y una multifacética capacidad de trabajar.
Claro, no te olvides que muchos de estos empleos, de estos oficios que estábamos nombrando, te decía, migraron de la costa acá, ¿no?
Ajá,
sí. Estos vendedores de aguas, que hoy también ya hay en Quito, igual que los señores de los juguitos de naranja. Hoy que hace un sol canicular aquí en Quito, quedó perfecto.
Sí.
Pero en la costa vos ves en casi todas las esquinas hay alguien con agarrado su hielo y te vende una agua helada que no
o
sé
el dónde. Fresco, te vendían fresco, así,
claro,
se llamaba, ¿no?
Los frescos.
De un balde con un cucharón,
claro, y que te ponían, sí,
con hielo y todo, sabrosísimo. Doña Pris, el tiempo se nos ha acabado. Ahora caigo en cuenta que se nos acabó hace
ya
dos minutos.
Ya se nos acabó hace rato.
Sí. Así es que, bueno, lamentablemente, digo lamentablemente, pues se nos acaba esta tertulia interesante a la que, por suerte, acude pues una buena parte de nuestro público. Muchísimas gracias por estar allí y por participar. Nos vamos con inquietudes interesantes como para tomarlas en cuenta en los subsiguientes programas de jueves. Así es que estén pendientes nada más.
Nos vemos en 8 días.
Nos vemos en 8 días.
Y que nos vaya vemos muy en Ambato.
Bien. Ah, sí, a los ambateños, por favor, acudan a la feria. Ahí estará doña Pris y un puñado pues de artesanos con sus productos para que puedan pues adquirirlos. Nos vamos también con gracias a la 29 de octubre, Cooperativa de Ahorro y Crédito, que tiene pendiente un sorteo para agasajar a mamá y papá. Recuerden, los Reyes del Hogar tienen pues su agasajo con la 29 de octubre. Por cada $29 de depósito, usted reclama un boleto y participará en el sorteo de electrodomésticos y también de órdenes de compra. Todo esto con la 29, con quien ganamos todos realmente. Gracias a Dani también. Un feliz feriado, Dani, y a cada uno de nuestros amigos oyentes. Hasta el próximo día lunes, que nos volveremos a encontrar.
Lindas están las estrellas, la luna juega con ellas y el sol empieza a alumbrar. El turpial y el ruiseñor anuncian ya la mañana, que sus colores derrama cuando se despierta el sol. Canción de los carreteros en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión. Canción de los carreteros se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión. Y cantan el sol. madrugador. Ese es el trabajador que con empeño trabaja. Trabaja, canta y trabaja pa' que lo bendiga Dios. Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión. Canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio para